Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, sorprendido, aunque no tanto, la sección instructora de la Cámara de Diputados, con los votos de Eric Hugo Flores, de Adriana Belinda Quirós y del diputado Bolaños del Partido Verde, votaron en contra de levantarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, ahí está el manto protector. El único que votó por seguir con el proceso fue Germán Martínez. Así es que sigue. Esta mañana, muy tempranito, hablaba con el vicecoordinador de la mayoría y decía, pues tenemos que pensar en una ley que levante el fuero. Ahora supongo que caminarán por esa vía, pero ahí está el hecho. Queda en este caso Cuauhtémoc Blanco protegido por la mayoría. Su grupo político lo protege. Y bueno, pues hoy tuvimos, a pesar de que le retiraron la ley del ISSSTE, pues yo no sé si llamarlo un festival de los maestros inconformes. Bueno, no deberían estar inconformes porque le reformaron la ley del ISSSTE. Tuvimos, Cintia, una muy complicada jornada en la capital.
Así es, doctor, pues este día se reportaron algunos bloqueos. Fueron 6 horas de protesta en la que estuvieron maestros de la CENTE que liberaron posteriormente pues las terminales aéreas del Aeropuerto Internacional. Todo un caos y por supuesto que también la queja de todos los usuarios que estaban ahí pues tratando de trasladarse. Entonces, pues por segundo día consecutivo también por otro lado estaban los trabajadores del Instituto Nacional de Acceso a la Información que bloquearon la circulación vehicular de Insurgentes Sur en la alcaldía Coyoacán para exigir liquidaciones y mejores condiciones laborales.
Espero,
y entre estos dos, pues todo un caos en la
espero
ciudad.
Que los asesores, digo, pues los del INAI se quedaron sin trabajo, pero estos lograron que el gobierno retirara la ley y los van a jubilar a los 50 y tantos años. Parte de la lógica, todas estas movilizaciones, pues es costo para el erario, ¿no? Porque habrá que pagar más impuestos para sufragar a esa burocracia. La Fiscalía General de la República permitió el acceso a medios de comunicación al rancho Izaguirre, allá precisamente en Teuchitlán. La presidenta dice que el caso no es su talón de Aquiles, como han dicho algunos observadores. También le comento que el secretario Ebrard viajó a Washington para reunirse con su homólogo Howard Lutnick y el titular de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Sigue la discusión de cara al 2 de abril. Hoy estará en el estudio la subdirectora general de la UNESCO, es la candidata de México a presidir esa organización internacional. Le comento en otros temas que, bueno, pues el INE aprobó con 10 votos a favor y el de Espadas en contra, de Uquibe Espadas, nuevos topes a la campaña de la elección judicial. Platicaremos, por supuesto, del tema. Elementos de seguridad federales detuvieron a Félix Alberto Alemán en Tamaulipas y lo trasladaron a Estados Unidos al ser requeridos por la Corte de Distrito, una Corte de Distrito allá en Texas. Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva para comenzar oficialmente el cierre del Departamento de Educación. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Como le había adelantado antes del corte, para mí es un verdadero privilegio que Gabriela Ramos, hace unas semanas platicábamos con ella a propósito de los temas de inteligencia artificial, todo lo que han venido trabajando desde la UNESCO, ahora es la candidata de México a ser la titular de la UNESCO. Maestra Gabriela, ¿cómo estás?
Pues muy orgullosa y muy contenta de que la presidenta y el gobierno mexicano hayan puesto mi candidatura.
Ni más ni menos que para la UNESCO, que es de todas las instituciones del sistema internacional la que tiene como el sello más mexicano, ¿no? O por lo menos la que ha resultado históricamente más querida para este país.
Bueno, es que México además tiene una riqueza cultural incomparable. Tú cuando llegas a la UNESCO y miras simplemente la cantidad de sitios de patrimonio mundial que tiene México, es muy impresionante. Pero además creo que México siempre ha estado presente en la construcción de los mejores resultados de la UNESCO, ¿no? Las iniciativas científicas más grandes, los temas de llevar a la educación a los espacios donde realmente se necesitan, los temas intangibles, la cultura intangible. Y ahora pues México fue un gran apoyo a todo lo que hemos hecho con la ética de la ciencia y de la inteligencia artificial.
Sí.
Entonces sí es una relación histórica muy linda y además pues tenemos una presidenta científica y la organización es la institución científica. Entonces sí, creo que hay ahí una muy buena alineación.
Ciencia, educación, efectivamente, jugó un papel fundamental en la época de la descolonización y siempre la gente que está vinculada a la UNESCO recuerda a Torres Bodet, así como una especie como de gran deidad tutelar. Pero México ha trabajado históricamente al lado de la UNESCO, todas cosas porque ha sido una institución que plantea pues la parte más, digamos, noble de la civilización, el diálogo de civilizaciones, y encontrar a través de la educación, la cultura y la tutela del patrimonio lo mejor del ser humano.
Mira, el mandato fundamental de la UNESCO, y creo que es muy relevante porque estamos en un mundo en donde yo estoy en Europa no se habla más que de rearmarse, de invertir en defensa, conflictos por muchos lados, expresiones de confrontación, el multilateralismo con mucha presión. Y la UNESCO tiene en su mandato principal, el párrafo número uno de su convención, es promover la paz y sembrar la semilla de la paz en la mente de los individuos, porque es ahí donde nace la semilla de la guerra, utilizando la educación, la ciencia, la cultura, el deporte y todo lo que nos... estos pilares que nos ayudan a desarrollar nuestro potencial como seres humanos, como sociedades, pero que a la vez nos traen, nos unifican, la diversidad cultural, el diálogo intercultural, todos estos elementos que creo que tenemos que bregar porque realmente el mundo no está en una muy buena situación, ¿no?
Tú llevas ya varios años efectivamente en la UNESCO, has estado en otras organizaciones como la OCDE, y bueno, pues hace mucho que no hay una directora que hable español, ¿no? Desde Mayor Zaragoza, ha habido pues otros, dos mujeres, ¿no? En los últimos tiempos, pero ya digamos que circulen también las lenguas ayuda, ¿no?
Bueno, déjame decirte que Audreya Azoulay, que es la directora general que está ahorita, es francesa, pero habla muy bien inglés y habla muy bien español. Pero alguien que sea nativo.
Hablas muy bien inglés y muy bien
francés. Y también muy bien francés, claro,
pero
vámonos con el español y vámonos con el mexicano, además, ¿no?
Sí. Oye, cuéntanos cómo está el asunto. Ha recibido efectivamente el respaldo y a partir de este año habrá que ir efectivamente hablando con los distintos países para obtener el apoyo. Cuéntanos cómo está la ruta, cuál es tu plan de trabajo para este año.
Bueno, pues yo tengo ahora reuniones con el gobierno y realmente pues agradecerle tanto a la presidenta, pero también a todas las secretarías que están involucradas con esto.
Que son
por supuesto la Cancillería.
Educación.
Educación, medio ambiente, porque nosotros somos la institución que tiene las reservas de la biosfera y los parques globales y la Comisión Interoceánica.
Tenemos varias duales, ¿no?
Muchas,
Calakmul, que
exacto,
son cultural y ambiental.
Y ambiental. La Secretaría de la Cultura, la Secretaría de la Ciencia. Entonces, fue realmente la agencia digital, la Secretaría de Gobernación, que tiene temas antirracismo, discriminación, género. Entonces yo creo que es muy lindo contar con ese apoyo y con esa visión tan unificada del gobierno. Ahora viene la campaña. Tenemos que, por supuesto, contar con el Servicio Exterior, que siempre ha sido un pilar para promover este tipo de candidaturas. Yo tengo que viajar. 58 países
58.
Votan. Mm. Tenemos 194 países, pero votan nada más los que son miembros del Consejo Ejecutivo, que son 58, divididos en grupos regionales, el grupo de los países avanzados, el grupo de los países de América Latina, África, Asia. Y entonces, pues hay que mostrarles cuáles son nuestras propuestas. Yo espero que esta sea una competencia con base en la sustancia. Yo ahí me siento muy sólida, además de que México tiene gran prestigio. Entonces, pues vamos en campaña. Ya. Seis meses.
Entonces, 58. Y bueno, pues buena parte efectivamente también de las discusiones, supongo que tendrá que ver con la pues actual situación que vive el mundo, ¿no? Tienes una potencia que desafía reglas. En fin, hay también una cultura de legalidad en el ámbito internacional que defender.
Y yo creo que las instituciones como la UNESCO, por ejemplo, uno de los mandatos más importantes que tenemos que sacar este año es la recomendación sobre la ética de la neurotecnología. Si tú encuentras dificultades en lograr consensos, porque hay algunos jugadores y grandes jugadores que prefieren lo bilateral a lo multilateral, pues se vuelve más complicado el logro de esos consensos. Pero yo te diría que en mi experiencia siempre he encontrado muchos países que quieren seguir trabajando y que además incrementan su apoyo a las instituciones cuando tenemos este tipo de situaciones tan complicadas. Entonces yo estoy contando con ello. Hay muchos jugadores que siguen apostándole pues al diálogo, a lo multilateral y a instituciones como la UNESCO. Entonces vamos a contar con ellos.
¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? En estos momentos reforzar todo eso. Hay candidatos de distintas partes del mundo, hay por supuesto una visión amplia de lo que debe ser la UNESCO. Idealmente, ¿hacia dónde debería moverse esa organización? Que le ha generado a algunos países, a nuestros vecinos concretamente, de pronto salpullidos, Gaby.
Mira, en primer lugar yo creo que la organización debe alejarse de debates en donde no tenemos manera de solucionarnos. El tema del Medio Oriente, que es un tema muy sensible, no lo vamos a solucionar en la UNESCO. Entonces, somos especializada en los temas que ya comentamos.
Mira que a México le ha costado ese tema varios dolores de cabeza.
Yo diría alejarse de esos temas, despolitizar a la UNESCO es un tema muy importante que hemos logrado en los últimos años.
Y la cultura no es contra nadie, ¿no?
No es contra nadie. Puede ser instrumentalizada, entonces hay que evitarlo. Pero yo te diría que la UNESCO tiene que lograr ser una institución que esté en las discusiones globales, que esté en el G20, ya lo logramos, que esté en los logros que logramos con la Cumbre del Futuro, que traiga lo que tenemos de nuestros mandatos, de la biosfera, de las reservas, de los patrimonios, para resolver las crisis globales, el tema de cambio climático, el tema de las desigualdades. Si somos la agencia de la ciencia, ¿cómo traemos un aspecto multidisciplinario para abordar esos temas tan complicados? Yeah. Pero que seas más vinculada con los asuntos contemporáneos, porque de repente también a la UNESCO nos pasa que como tenemos este mandato tan sólido y tenemos que estar revisando los sitios patrimoniales, pues de repente se te olvida que tenemos que resolver el cambio climático, que también tenemos que,
oye,
que tener esos temas.
Y te pregunto una cosa que es atroz en los tiempos que corren, que es la conversación, la forma, la deliberación pública. Es un tema que preocupa también a la UNESCO, ver que, bueno, pues pasan los años y en muchos países ya lo más amable que se dicen, usted es un facho y usted es un populista y todo lo demás. Hemos perdido la capacidad de diálogo, de encontrar un centro de diálogo racional.
A eso me refiero exactamente. Tenemos sociedades muy polarizadas. Polarizadas, obviamente, por la situación, las desigualdades, el contexto, que es difícil, pero también polarizadas por plataformas digitales que no han, que magnifican las diferencias,
acentúa,
la desinformación,
¿no?
Uh-huh. La información falsa. Entonces yo creo que tenemos que seguir tratando de bregar por este diálogo que sea mucho más basado en evidencia, pero también en el respeto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que las democracias tenemos que proteger esa forma de diálogo cívico, los espacios cívicos, en donde no te categoricen porque dijiste que estás a favor de ciertas políticas inmediatamente como izquierda o derecha. Creo que ese es el espacio que tenemos que abrogar. Y también combatir el discurso del odio. que también existen las plataformas digitales. Hay mucho que hacer y yo creo, y la UNESCO tiene ese mandato también. Acuérdate que tenemos la parte de comunicación e información también.
Esa parte. No, y el racismo abierto, ya hay algunos que dicen, sí, soy un racista y qué, o todas las expresiones, lo decías tú muy bien, el odio y el odio, la aporofobia esta que llaman, ¿no? El odio al pobre, ¿no? El señalamiento a los migrantes. Pues es un trabajo apasionante, creo que tienes muchísimas credenciales. Y bueno, pues vamos a ver cómo se da el proceso. Nos lo irás contando, ¿no? Conforme avance. Claro. Es en octubre. Cuando deciden, ¿no?
En octubre. Y yo creo que llegamos con buenas credenciales, porque llegamos con México, llegamos con una presidenta que tiene gran prestigio internacional, llegamos con mi trayectoria, 20 años en la OCDE, utilizando la ciencia para abordar políticas públicas, 5 años en la UNESCO.
OCDE también, ¿no?
Trayendo el tema de la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos, importantísimo. Entonces creo que vamos bien y espero que haya buenos resultados para México.
Yo también lo espero y la verdad es que es maravilloso que seas la candidata y espero por muy pronto, bueno, que nos vayas contando cómo avanza el proceso, del cual aprenderemos mucho y que en octubre nos visites ya como la titular de la UNESCO.
Esperemos.
Un placer tenerte
muchísimas
con nosotros.
Gracias, gracias.
Gracias, damos una brevísima pausa, regresamos en un instante.
Hola, soy
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy Javier Lozano dice, avisos parroquiales, lamentamos el muy sensible fallecimiento del INAI. En este caso, bueno, pues creo que tiene razón, ¿eh? La verdad es que es lamentable. Me pregunto esta mayoría, la misma mayoría que retiró la ley del ISSSTE y sin embargo ahí les bloquearon todas las calles en la capital. ¿En qué se supone que es mejor México? Por eso, ¿cuánto dinero se supone que se van a ahorrar? Y de todas maneras, ¿ahorrarse para qué? Para que los maestros se pensionen a los 51 años, o oía el otro día esta decisión si van a trabajar 4 o 6 horas, o 6 u 8 horas, y uno dice, ¿en serio nos vamos a quedar sin un...? Bueno, en serio, ¿no? Ya es un hecho. Este país no tiene un órgano que no haga público aquello que el gobierno no quiere que se haga público. Y tengo la impresión de que nuestra clase política, pues ya se le olvidó, así como que ha tenido un envejecimiento prematuro, ya se le olvidó de dónde vienen, ¿no? Vienen de reclamar los derechos. Hace pues algunos años veíamos una izquierda que salía a las calles a reclamar por los desaparecidos, y con toda razón, ¿eh? Ahora le llaman carroñeros a los que dicen, oiga, ¿y por qué tenemos desaparecidos? Es un caso. Después les documentan, veía el reportaje que publicó Latinos de una senadora que hace promoción de su persona, con autobuses, con estos que tienen capacidades médicas. Dice, pues yo estoy ayudando a la gente y con eso pues me promuevo. Y uno dice, bueno, y entonces el financiamiento de todo eso, la reglamentación de las campañas. El presidente hizo, cuando era opositor, una contribución enorme, enorme a la democracia mexicana, demostrando la forma en que el PRI se financiaba, el PRI de Roberto Madrazo. Decía, aquí está, mire cómo compite. Si realmente les parece normal eso, que algún empresario que pueda tener contratos con el gobierno o no tenerlos le diga, no se preocupe señora, yo le voy a ayudar a su campaña, y no solo lo ven como normal. Hoy veía que desafiaba a Loret de Mola, la propia senadora Chávez, decía, a ver, ponga usted un autobús y ayude a la gente, como si un periodista tuviera que estar haciendo eso, cuando se supone que hay pues cobertura universal, tenemos un Estado que hace esas cosas, ¿no? Directamente lo hacen así, como si pues este país fuera de ellos, que en realidad es de ellos. Pero ¿en qué ganamos? ¿En qué hace eso más próspero, más rico, más cierto el país? Yo creo que un momento de reflexión por parte de la élite de este país le sería extraordinariamente útil. Y luego tengo al presidente del Senado, ayer pues lo vio México completo, ¿no? Creo que era la 111A o no sé qué de Air France, a ver si me pones la foto, y él desafía que si le prueban a él que viajó en primera clase, claro, va a decir no era primera, era preferente, ¿no? Business o como se llame. En Aeroméxico se llama Premier, en France, Air France, la Premier es la primera clase, que no sé si haya primera clase en los aviones ahora de Air France, pero bueno, le llaman business class o ejecutiva. Bueno, usted lo vio ahí, ¿no? Pero él pues lo niega, ¿no? Eso no. A ver, ¿me ponen el fragmento de Gerardo Fernández Noroña?
Por ejemplo, dicen que viajen primera, mienten. Mienten. O sea, que demuestren que viajen primera y si no, que se disculpen, Martínez. Es más, reto a todos los periodistas a que dicen que viajen primera, a que si demuestran que viajé en primera, yo me retiro de la política. Pero si no viajé en primera, ellos se retiran de la política. Digo, de la actividad disque periodística, porque periodistas no son nada.
Pues bueno, ahí está la foto, está en todas partes. Dices, bueno, ¿qué prueban? Además, como si fuera es un tema de discusión o de pulso, ¿no? Él es el presidente del Senado y lo que debería es hacer público, ya ve, por eso termino ahí con lo del INAI, se debería hacer público el boleto. Mire, yo volé en tal lugar, el boleto costó tanto, mi asiento era el 11, ¿qué es? Pone ahí el 11C, pagué tanto, ayer decía yo, igual tiene puntos, ¿no? Igual le regaló a alguien algo, pero todo eso debería ser público, público, y así no hay discusiones de ningún tipo y nadie se enoja. Pero bueno, así estamos en los tiempos que corren y lo que hicieron fue literalmente pues cerrar un órgano que permitía el acceso a la información y la tutela de datos personales. ¿En qué es mejor este país? Pues yo me pregunto mil veces ese tema y bueno, me lo preguntaré después de que en junio venga la elección del Poder Judicial. ¿En qué vamos a mejorar la condición de la gente? ¿Este país es mejor después de todas esas reformas? Tengo la impresión de que se está usando mucha energía política en cosas francamente poco útiles. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Y bueno, pues el día de hoy estuvimos cruzando las puertas de madera de este rancho Izaguirre, en donde en los últimos días se ha estado hablando acerca de todo lo que se había encontrado acerca de hornos. Sin embargo, le quiero comentar que este sitio, que se encuentra a 1:10 de Guadalajara, Jalisco, bueno, pues encontramos al momento de arribar, pues que había ahí decenas de padres y madres buscadoras que también se habían dado cita para poder ingresar. Después de algún tiempo pudimos todos llegar hacia adentro, pero nada más tuvimos la oportunidad de estar en aproximadamente un espacio que serán unos 110, 115 metros por 60 aproximadamente. Lo que llama la atención es de que lo que pudimos ver es que había decenas, por no decir que cientos de banderillas de color rojo, de color amarillo, de color verde. Todas ellas señalaban que eran indicios que habían puesto las autoridades de la Fiscalía de Jalisco. Indicios, no sabemos de cuáles, porque no hubo ninguna persona que estuviera con nosotros explicándonos, no hubo ningún funcionario que se acercara a decirnos, tan solo fue la invitación, pasen, vean. Yo siento que ya muchas de las cosas que se habían dado a conocer habían sido retiradas. Mucho de la zona en donde estuvimos, bueno, pues tenían estas líneas amarillas de prohibido el paso. Y bueno, pues así las cosas, doctor. El día de hoy estuvimos en este sitio aquí en Jalisco, pero yo considero que ya fue tal vez un poco tarde y esperemos que ahora que la Fiscalía General de la República tenga la indagatoria a su cargo pueda tener buenos resultados al respecto, doctor.
Pues ojalá. Te agradezco mucho el reporte. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Edmundo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Pues hace una semana exactamente comentábamos sobre el dantesco descubrimiento en Teuchitlán, Jalisco. De entonces para acá pasamos del asombro, diría, la tristeza, la indignación, de deslindes entre autoridades para ver quiénes son los responsables entre unos y otros, de la calificación del predio como campo de concentración, de reclutamiento, de entrenamiento o de exterminio a concentraciones de duelo en diferentes ciudades del país. Hemos escuchado hasta versiones que sugieren que podría tratarse de un montaje inflado artificialmente por enemigos del actual gobierno. En fin, el tema tiene muchas, muchas aristas y hoy contigo quiero concentrarme en una de ellas en particular. Uh-huh. A ver, la presidenta de la República había ofrecido el día de hoy presentar un plan justamente para atender el problema de las personas desaparecidas, el gravísimo problema que hemos vivido durante ya muchos años. No es una cosa nueva. Ahora estos indicios que se han encontrado confirman lo que sospechábamos. Y ella misma retiró en la mañanera del día de hoy la posibilidad de mostrar al público su propuesta, porque reconoció, yo creo que justamente, que el problema es muy complejo y que requiere un mayor estudio. Enhorabuena. Sin embargo, hay que analizar algunas de las cuestiones que se habían filtrado y que ella misma había anunciado como una posibilidad de atender el problema, que es el que tiene que ver con la cédula de identidad. Que, por cierto, es una vieja pretensión del gobierno mexicano desde hace décadas ya, y que en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, de López Obrador y ahora este gobierno lo retoman, el de la cédula de identidad, para tener un solo mecanismo de identificación entre todos los que poblamos este país.
Yo me acuerdo, doctor, desde Zedillo, pero sigue, por favor.
Efectivamente, desde Zedillo, pero con particular persistencia de Calderón para acá, y lo menciono en particular porque me tocó vivirlo como secretario ejecutivo del IFE-INE, en términos de que hay un transitorio de esa vieja ley de población que indica que en el momento en que la Secretaría de Gobernación cree la cédula de identidad, el padrón electoral del INE pasa íntegro a la Secretaría de Gobernación como base para crear la cédula de identidad. Uh-huh. El problema con esto es que esos datos no son del INE, son de cada uno de nosotros y fueron dados al INE con el propósito específico de votar y ser votado, integrar el padrón electoral. Y cuando se disponen de esos datos para otros propósitos, el ciudadano tiene que dar su consentimiento. Es el caso, por ejemplo, cuando se usa la credencial de elector para una transacción bancaria, en donde uno consiente que se verifiquen sus datos, incluso los biométricos, con ese sentido. Hay que tener mucho cuidado también con el potencial uso político de estos datos y cómo vamos a, en caso de que se dé ese paso, cómo se va a acotar eso sin vulnerar los datos personales. Más aún cuando el día de hoy desapareció el Instituto Nacional para Protección de Datos Personales, el INAI. Entonces no habría ninguna instancia autónoma del gobierno independiente que proteja esos datos, y el gobierno se vuelve juez y parte, que esa fue la larga discusión desde Zedillo, como muy bien recuerdas. El problema es cómo se dispone, cómo se cuidan esos datos, cómo se protegen esos datos, y que el INE ha sido una custodia muy importante al respecto, y con el cuidado y el apoyo que tuvo en su momento del INAI, se pudieron proteger esos datos. En algún momento que el gobierno los tuvo en sus manos, se filtraron. Y entonces conocimos que el padrón se filtró. Afortunadamente se pudo acotar el asunto, volvieron los datos al IFE. Sí. Y entonces,
un gran riesgo ahí. Sí, como dices, no es simple. Va a sonar la campana, doctor. Te mando un gran abrazo y nos vemos la semana próxima.
Claro que sí, con mucho gusto.
Cuídate, pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Pues no me cansaré de decirlo, yo en esto soy infatigable. Ahí sé que en mi país un sector muy amplio de la población muy amplio, un 30%+, que es como muy refractario a la crítica. Durante muchos años fue la base electoral del revolucionario institucional, y decían, ya chole con tus críticas, no les gustaba, y son gente buena, yo creo que es gente que tiene una cultura política preciudadana, que todo pues, les parece que hay que aprobar todo, y digamos, vivir tranquilo y no meterte en líos y sonreírle a todo. Yo sigo diciendo que el inconformismo es bueno. A lo mejor usted no comparte mi punto de vista, pero en la mañana platicaba con Ramírez Cuellar, vicecoordinador de los diputados, de la mayoría, y me decía, a ver si tenemos un fragmento de lo que me decía, va a prestar una ley para evitar que haya fuero. Y pues yo seré un entusiasta, aunque lo derroten a Ramírez Cuellar, yo me formo con él y diré, pues aunque les pese, Ramírez Cuellar tiene razón, y aunque haya un 30% que digan, ya aguántense. Hoy, como le dije hace un ratito, la mayoría decidió no procesar a su cuatatán, a Cuauhtémoc Blanco, es decir, como es de los nuestros, lo protegemos. Lo mismo que durante años oímos que se quejaban de que el revolucionario institucional protegía a sus, cosa que era cierta, a sus conmilitones, y así hemos tenido un país en el cual la omertá, esta sensación de que se protegen unos a otros, es algo constante. En la mañana me decía esto Ramírez Cuellar.
Pues he presentado una iniciativa para quitar el fuero.
Sí, la vi.
Yo creo que no tiene ningún sentido que los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tampoco los gobernadores y los diputados locales, la jefa de gobierno, sigan teniendo esta inmunidad parlamentaria. Creo que se tiene que asegurar y profundizar la defensa de los puntos de vista del voto legislativo, de la
pues
actividad.
Pues eso dijo, y hoy le dijeron, pues ¿sabe qué, diputado Ramírez Cuellar? Que es de la mayoría, nosotros vamos a adelantar antes de que se les ocurra legislar en un sentido positivo. Y bueno, pues así están los temas. Otro paralelo que por supuesto no resisto comentar con usted. ¿Qué dijo Trump, Cintia? Que los jueces lo estaban estorbando, ¿no?
Así es, el presidente Donald Trump pidió este jueves que la Corte Suprema intervenga contra los jueces que bloquean.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bloquean su agenda, como el magistrado a cargo de los vuelos de venezolanos expulsados de El Salvador, por ejemplo.
¿Cómo se atreven los jueces a decirle al Ejecutivo? Y bueno, hoy oí efectivamente a Fernández Noroña en el discurso que estuvo ahí en Estrasburgo decir que pues el Poder Judicial creó el bastión del conservadurismo. ¿Cómo se van uniendo uno y otro? Pero bueno, así están las cosas y como le digo incansablemente, pues hoy la mayoría decidió hacer valer su condición de mayoría y decir, ¿les parece bien? Qué bueno. ¿Les parece mal? Me da exactamente lo mismo. No importa que lo estén acusando. Fíjese lo delicado del asunto. Su mujer salió y dijo que la golpeaba. La hermana dijo que la había presuntamente intentado violar. O sea, ¿eso necesita protección política, esos delitos? ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde hemos llegado por esa vía? Pues eso, a que el poder sirva para proteger. Maru Rojas, buenas noches.
Doctor, si tuviera que resumir en dos palabras, ¿quién fue quien dilató todo este trámite para admitir o no el expediente de Cuauhtémoc Blanco en la sección instructora para iniciar un desafuero? Fue la Fiscalía. Fíjate que desde hace semanas el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, nos decía fuera de micrófonos que no podríamos asegurar al aire, pero que no venían los sellos, no venía la firma de la parte acusadora, que no firmaba el fiscal, que recordará el auditorio, el día que se ingresa esta misma solicitud de desafuero para Cuauhtémoc Blanco, el fiscal que la presenta estaba siendo removido de su encargo, y después se dijo que era la Fiscalía de Delitos Sexuales, de la cual no venía ni el nombre del titular, que es una mujer, ni la firma, ni los sellos, las firmas autógrafas. Es por ello que se regresa a la Fiscalía señalándole cuáles eran todas las fallas, porque estaba hecha como en express, como que el fiscal sabía que lo iban a remover, hizo algo rápido, lo mandó. El caso es de que este caso se podría caer por fallas en el debido proceso y la parte acusada salir sin ese desafuero, simple y sencillamente, no porque no sea culpable o inocente, sino por estas fallas administrativas. Hoy lo explica amplia y libremente porque ya se vota que no procede el ingresar el expediente porque a pesar de haberle solicitado a la Fiscalía que corrigiera sus errores, vuelven a mandar las mismas fallas sin investigación, sin decir si la parte que está siendo afectada tiene una declaración.
¿Qué fiscal, Maru, si han destituido a la mitad de los fiscales de este país?
Efectivamente, esa es la falla que podría tirar el caso y por ello mandan el asunto a la mesa directiva para que sea el pleno el que decida, no el desafuero, doctor, el ingreso a la sección instructora. Yeah. Es decir, se ha turnado yo a la mesa directiva lo turnará para decidir si hay condiciones o no de exigir este ingreso a la sección instructora como por obligado, y entonces la sección instructora estaría obligada a exigir más pruebas a esta fiscalía que hoy les ha mandado hueco el expediente, así lo reconocieron dos de los cuatro integrantes. Y hubo uno, Germán Martínez, que llama incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora que intervengan, pues sí. Y si no es con desafuero, a que atraigan el caso en la fiscalía y que pues actúen en consecuencia.
Pues creo que tiene razón Germán Martínez, pero bueno, Maru, te agradezco mucho el enlace y ahí lo tiene, ¿no? Es que es la fiscalía, el rato van a decir que son los jueces, pero tiene que asumir su responsabilidad. Ahí hay un acto de protección que ciertamente no se ve bien. Gracias, Maru, dejo este tema y ahora doy la más cordial bienvenida a un personaje al que admiro y estimo mucho. Es un hombre que en su momento fue titular de Conaculta, ha sido director de ópera, es un hombre tremendamente creativo y conductor de uno de los programas de más éxito en los últimos años, la ópera en el tiempo. Mi querido Sergio Vela, bienvenido.
Querido Leonardo, muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo esta noche.
Oye, pues he estado comentando con distintos personajes, incluso la secretaria de Cultura, esto de, pues, con la defensora de la audiencia de Opus 94, esta decisión de la autoridad, de este caso de la dirección de la emisora, de suprimir un programa que tenía, pues, una presencia desde hace muchos años. ¿Por qué no le recuerdas a la audiencia que nos ve en todo el país, Sergio, cuándo inicia el proyecto de La Ópera en el Tiempo?
Mira, Leonardo, La Ópera en el Tiempo, en su actual formato, comenzó en el año 2009. Semanalmente, de manera ininterrumpida, se ha presentado en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio, más de 800 óperas, más de 89 ciclos programáticos. Cada uno de estos títulos se ha presentado integral, con magníficas grabaciones, magníficos registros, algunos de ellos históricos, y siempre con comentarios muy detallados, pero he procurado que sean amenos, hechos por un servidor para beneficio del público. De alguna manera, sabemos que los domingos han sido días idóneos para el público amante del arte lírica. Yo recuerdo desde mi infancia haber escuchado la ópera, bien fuera en la antigua XLA o en Radio Universidad, los domingos en la tarde. Se presentaban con una hora de diferencia, uno a las 5 y otro a las 6 de la tarde. En Bellas Artes, cuando hay ópera, es a las 5 de la tarde. Entonces, el público aficionado a la ópera gusta muchísimo de tener esta cita dominical. Luego de 16 años y pico, más de 800 transmisiones, el actual director general del Instituto Mexicano de la Radio me avisó en el mes de diciembre, por interpósita persona, y lo vi en enero, que el programa habría de concluir. Hablando con él, le pedí que pudiéramos hacer una despedida, digamos, decorosa.
La razón, ¿por qué? Digo, es una especie de paradoja sangrienta. Domingo a las 5 de la tarde también son los toros y ya se les ocurrió prohibir. Como que están trajinando en día de fiesta. Dice, a ver cómo les arruinamos domingo en la tarde a espectadores, en este caso, o a radioescuchas de la ópera en el tiempo. ¿Pero cuál fue el argumento? ¿Por qué lo cancelaban?
Pues debo decir que yo no he recibido un argumento. Sí, me comentó el director general del IMER que pues la situación del Instituto Mexicano de la Radio, cosa que no es sorpresa para nadie desde hace buen número de años, está en una situación muy precaria. Pero también debo decir que cualquier emolumento que haya yo recibido, al igual que el productor o la productora asociada, han sido honorarios realmente muy modestos. O sea,
no cobras $1,000,000 por programa.
Bueno, por Dios, ni de pesos, ni mucho menos, ¿no? Es decir,
el argumento económico no es válido.
El argumento económico, a mi juicio, no puede ser válido. Es cierto que el Instituto Mexicano de la Radio requiere de una importante inversión en equipamiento, en actualización de equipos de toda índole, computadoras, transmisores, antenas, etcétera. Pero bueno, en realidad debo decirte que a pesar de la cordialidad con la que se ha dado la comunicación con el director general del IMER, pues no he encontrado ninguna razón que justifique una decisión de esta índole. Curiosamente, en el transcurso del último mes, porque digamos a partir de finales de febrero y durante todo este mes, en cada una de las transmisiones he procurado hacer un anuncio avisándole al público que a partir del mes de abril ya no habrá más transmisiones de la ópera en el tiempo, es decir, que el 30 de marzo será la última transmisión. Y hemos recibido una ingente cantidad de correos electrónicos, hablo en plural porque participan el productor y la productora asociada, Jesús Sánchez Maldonado y Mariel Cervantes, a quienes reconozco también enormemente el trabajo de gran esmero durante 16 años. Hemos recibido también muchos mensajes de WhatsApp y de manera invariable el público radioescucha lamenta enormemente la desaparición. Oye,
pero les importó, para ellos es la carabina Ambrosio. Yo me quejé públicamente, hablé con la responsable, la defensora de las audiencias, y no ocurrió. Pero me dice que el señor fue muy amable, bueno, muy amable, pero nos está privando, bueno, a ti de hacer el programa y a nosotros eso. Si fuera ópera, este caso, ¿cómo lo llamarías? Il Boia di Buon Cuore, o sea, el verdugo de buen corazón, mi querido Sergio.
Il Boia di Buon Cuore es un buen título para hacer una farsa, ¿no? Una farsa operística. Casi podría ser una de las obras tempranas de
oye, de, y le pones sí. Abajo Opus 94. Dios mío.
Es buena idea.
Es ópera prima, no, es Opus 94. No,
pero fíjate que
nos deja desamparados, Sergio. Y las audiencias tienen derechos en los medios públicos.
Eso es justamente lo que me parece muy inquietante. Más allá de si yo he conducido este programa, que además conduje también durante muchos años las transmisiones de la Ópera Metropolitana de Nueva York, que en la administración anterior fueron también suspendidas, pretextando escasez financiera.
Son un éxito enorme, ¿no? La gente le encanta.
Inicialmente las hacía, claro, Ernesto de la Peña, hasta su fallecimiento, y desde el año 2012 en adelante, durante una década, fui el responsable de hacer esas conducciones en vivo los sábados. Entonces, me parece muy preocupante que el público radioescucha no tenga opción de escuchar ópera completa, debidamente analizada, comentada, presentada con gran profesionalismo, y que realmente importe muy poco la formación del gusto del público. No alcanzo a entender, querido Leonardo, pero pues en realidad cualquier idea sería meramente especulativa de causas, motivos, pero razones no ha habido. Como he dicho, no he recibido una explicación ni medianamente razonable ni mucho menos satisfactoria para justificar la decisión de que este programa salga del aire.
Pues la audiencia tampoco lo ha recibido, ¿no?
Tampoco. De hecho, algún radioescucha muy amablemente quiso hacer todo un movimiento, hizo un movimiento a través de esta plataforma de change.org. Se han juntado ya más de 1 millar de firmas. Y bueno, pues entiendo que ya avisó también al Instituto Mexicano de la Radio que hay esta iniciativa, pero no creo que haya ninguna esperanza, digamos, de que haya una reconsideración sobre el fin de este programa, cuyos méritos y cuyos logros están, ante los oídos.
Además, déjame ironizar, si estuvieras en el horario de la mañanera, pues tú dices, bueno, pues igual que todos los medios públicos, y ahora transmiten la mañanera completa, pues el domingo en la tarde, Sergio.
Bueno, justamente.
O sea, no le quitas nada a nadie, ¿no?
Con eso comenzábamos, querido Leonardo. Es un horario que el público aficionado al arte lírica siempre ha tenido como referencial. Las tardes dominicales de ópera son, digamos, una constante de décadas en este país y en la radio, y más en la radio pública. Sin embargo, pareciera que pues la opinión o el beneficio de la audiencia queda muy relegado, y lo deploro enormemente. Como le he dicho al público Radio Escucha, a quienes les he compartido pues una pequeña nota redacté, pues mi amor por la ópera y mi persistencia en la interpretación y la difusión del arte lírica continuará, aunque el programa La Ópera en el Tiempo deje de transmitirse después del domingo 30 de marzo. Será la última transmisión, después, como te digo, de más de 16 años ininterrumpidos y de más de 800 transmisiones. Es una lástima, verdaderamente.
Ciclos completos de Donizetti y de todos, ¿no?
Pues mira, desde hacer historia de la ópera a través de títulos representativos, las óperas sobre temas bíblicos, ciclos monográficos, óperas shakespearianas, óperas quijotescas, etcétera, la conquista de México en la historia de la ópera.
Todos los Moctezumas,
En fin, hay una ingente cantidad de temas que han sido explorados con todo detenimiento. Y mira, me queda la enorme satisfacción, pero no deja de tener un sabor un tanto amargo, del reconocimiento y el aprecio que he recibido por parte del público Radio Escucha. Las comunicaciones han sido muy cálidas, las he ido guardando, las atesoraré, por supuesto. Quizá en algún momento haya que hacer alguna pequeña publicación de testimonios del público, pero lo cierto es que, pues como sabes, ni siquiera la defensora de la audiencia pudo fungir porque fue removida también a finales del mes pasado de su cargo.
O sea, dicen, los medios públicos son de ellos, ¿no? Es lo que mandan. Y bueno, pues sí, por supuesto, es bonito el homenaje, pero uno lo último que quiere es celebrar la propia esquela radiofónica, me refiero. Que Dios te guarde muchos años, y estoy seguro que habrá un canal, un espacio donde puedas expresar tu talento y tu audiencia, todos los que te admiramos tanto, Vela, podamos seguir disfrutando de tu cultura exquisita e inagotable.
Gracias, querido Leonardo, eres muy generoso y de veras aprecio muchísimo el poder utilizar este espacio tan prestigiado y de tanto público para poder pues dar esta explicación y también al mismo tiempo por este conducto despedir el programa al que le quedan simplemente dos transmisiones. Este domingo se presentará Tierra Baja, ópera de Eugène d'Albert, dentro del ciclo de óperas alemanas, y concluiremos con Los Ojos Muertos, y luego una linda despedida operística para despedir el programa de manera definitiva.
Te mando mil abrazos, mi querido Sergio Vela.
Yo también a ti, querido Leonardo, mil gracias, como siempre.
Nos vamos, Cintia.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.